Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Carlos Honorato, ¿cómo llevamos
el juego
de agudeza visual? Ya me has dicho buenos días hace una hora.
No, como no le has saludado a los oyentes, son las 11 y 7.
Pero los oyentes están ahí, ya saben quiénes somos.
Hola.
Hombre, evidentemente.
Toc. ¿Están ahí?
Saben quiénes somos, han escuchado las noticias con nosotros.
¿Saben que es el Día Mundial del Teatro? ¿El Día Mundial de las Toses?
Ah, sí, ¿por qué?
¿Tú no sabes qué lo que le molesta más a los actores y actrices en un escenario?
Que tosan, ya, o que suene un móvil.
Bueno, lo del móvil también, ¿eh? Pero lo de las toses lo llevan fatal.
Lo llevan mal.
De hecho, hay alguna anécdota por ahí de algún actor que ha dicho... Un momento.
Que deje ese señor de la cuarta fila de toser.
Vamos a toser un poquito.
Ya. Muy bien.
¿Todo bien?
Que alguien le dé un cara... Porque no estaba por allí Ceballos, que siempre tiene caramelitos.
A mí
cuando me da la tos me da un caramelito.
Juanjo, caramelitos Ceballos.
También.
Así es.
Claro que sí.
¿Qué me has puesto? ¿Qué me has puesto? ¡Hombre! Pero... Es que no solo en los teatros hay obras de teatro.
No, claro.
También
que sí,
puede haber zarzuelas, puede haber óperas.
Claro.
¿No? Son
por
espectáculos.
Supuesto.
Bueno, pues uno de estos teatros, el de la zarzuela, el Real o el Español, es la foto que hemos puesto en @buenosdiasom, en nuestro Twitter. Esa imagen que está tomada desde el escenario y en el que se ve pues todo el patio de butacas, se ve también pues parte de lo que es el techo del teatro y tenemos que decidir cuál de los tres es. Y hasta el momento, el más votado es el de la zarzuela, con el 50% de los votos. Le sigue el Real con el 38% y el Español está casi descartado con el 12%.
Ah.
A esta hora.
Bueno.
¿Tú no has votado todavía?
Yo todavía es que me lo estoy pensando.
Pues hay que pensarlo, darle a una de las tres opciones y a la 1:05 daremos la solución.
Venga, pues todo el mundo a entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observáis la foto, os subís al escenario.
Eso es.
Y observáis el patio de butacas. Y ahí decidís qué teatro es el que aparece en la foto. El de la zarzuela, ¿cuál era el otro?
Real y Español.
Y el Español. Teatro Español, a los orígenes nos vamos a ir en un...
Sí, eso me han dicho. Que el Buenos Días pasado, ¿no? Se va a ir hasta allí.
Nos vamos a viajar en el tiempo. O sea,
maravilloso.
De aquí a un ratito vienes y me cuentas si esos porcentajes siguen iguales. No creo. Parecidos,
no, siempre cambian.
Es posible,
siempre
cambian. O han variado completamente, que es probable. ¿Vale?
Hay vuelcos.
Venga,
hasta luego.
Estupendo, hasta luego. ¿Qué te pasa, Martín Romo?
No, que sí, que lo de la tos es verdad.
Sí.
¿Es el Día Internacional de la Tos?
Que no, que es el Día del Teatro.
Ah, digo, no, digo, claro.
¿Cuál es el Día
Nacional? Ah, yo qué sé, la cuenta tan serio,
bueno,
digo, a
no
ver si va
sé.
A ser también el Día Internacional de la Deposición.
¿Pero cómo va a ser? Bueno, hay okay. Días mundiales para
no,
todo.
No, como se dice mucha mierda la gente del teatro.
Ah, bueno, también es verdad. Ah, bueno. Que yo no sé por qué lo dicen. ¿Conocemos las razones?
Yo creo, si no me equivoco, y si no hay los oyentes que nos corrijan, equipo de investigación en nuestro WhatsApp, 628-091-117, si yo no me equivoco, era por la cantidad de excrementos...
De los caballos.
De los caballos,
ay,
de los carruajes,
verdad.
De la
lo
gente
acabo de
que iba a los estrenos.
Es verdad. No es que no lo supiera, es que se me había olvidado.
Claro, si había mucho excremento...
Es que había
mucha
gente,
público y entonces era
había
éxito.
Mucho caballo
había éxito,
y mucha
entonces,
gente montada encima.
Mucha mierda es que tengas muchos excrementos en la puerta y eso significará que tu obra de teatro, montaje, pues está triunfando.
Pero esto debería haber evolucionado.
Yo creo que sí,
verdad.
Son cosas
o sea,
que se han quedado...
ya no sé,
sí.
No sé cosas qué se puede decir ahora.
Cosas que han envejecido mal. Este dicho
muy
ha envejecido mal.
Muy mal.
Podríamos decir un día. Cosas que han envejecido mal, este dicho ya está desfasado. Cosas desfasadas que no han cambiado. Hay que buscar otro dicho.
Es
ahora,
verdad. Apúntalo. Apunta a Martín Romo, que hace mucho que no digo esto.
Cosas desfasadas o envejecido mal.
Exactamente, que seguimos no, diciendo.
Oye, me han tirado la letra desde que no apunto nada a mano.
Pues hay que escribir a mano.
Sí, sí. Oye, hay que escribir a mano.
Que es un ejercicio mental.
Sí, para
previene
la mente.
Previene el Alzheimer, ayuda a la creatividad. Hay que enseñar a los niños.
Y a las articulaciones de las manos.
Claro,
previene enfermedades de pues esas cosas que entorpecen. Pues sí. La movilidad de las manos. Y
hay que escribir a mano. Mira, Belén Amonaciz, ¿cómo está? ¿Son pincel?
No, no, es nuestro
referente.
Como
escribe todas las felicitaciones de Navidad a mano, sí. Luego esto ya le dura el efecto todo el año.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que sí. Aunque, no sé, si vemos que se deteriora un poquito, que felicite a los oyentes el verano,
¿ah,
yo
sí?
Que,
pues
por
mira,
ejemplo.
Claro.
O algo así. O la Semana Santa. Es que la Semana Santa hace vallas.
No.
Dice la Semana Santa porque no quiere mucho a Belén. Pero es que la tenemos aquí encima. No llegamos.
No llegamos.
No llegamos, no, no llegamos.
Podemos felicitar a San Juan.
Yo qué sé, la Feria de Sevilla. Exactamente.
El Rocío.
Claro. San Isidro Labrado.
Claro. La Praderita.
Estaremos en la pradera este año, ¿eh?
Sí, sí, ahí estaremos.
Que cae el lunes, el día
lunes,
15.
Para empezar la semana.
Vaya tela.
Muy pichis, muy fetén.
Muy bien. Tú llevarás tu parpusa.
Hombre, como
todos los años.
Sin parpusa.
Efectivamente.
Y como voy a ir sin coronear los bocadillos y las comidas de la gente que va a la pradera.
Esa es otra. Pues no se habrá comido de gorra, de parpusa, filetes empanados.
Así
aquí
es.
Aquí donde lo
así
veis.
Así es verdad. ¿Qué tiempos antes cuando la gente te dejaba morder sus bocadillos? Es verdad. Ahora no puedo ir diciendo, me da un mordisquito.
Pero ¿cómo? ¿Cómo vas a morder el bocadillo?
Esto, amigo,
la
es una locura.
Gente, hombre. Eso es muy cutre. Eso también está desfasado. Esto ya no se lleva.
Más menos.
Bueno, ratito de oyentes. ¿Por dónde empezamos?
Más que nada porque la gente ya no lleva bocadillo, lleva pulguitas.
Exactamente. No, y porque con el COVID ya esto de compartir,
no, claro,
de cambiar fluidos está fatal.
No, no, no.
Está muy mal visto.
¿La gente sigue pidiendo cigarros por la calle?
Yo creo que no.
No, ¿verdad?
Yo
antes
creo...
me daba un cigarro, ya no.
No, pero yo creo que antes del COVID ya no. Era un gorrón indecente.
Sí, sí, pero que también
me da un cigarro. Pues de la misma manera es que yo qué sé.
¿Me da un caramelo que tengo
todos? ¿Me das un pintalabios? ¿Me da...?
¿Me dejas pintar?
Claro.
Eso,
no.
Por favor, lleva un pintalabios, claro, que necesito pintarme los labios que tengo.
Pero el tabaco es que era una cosa muy rara. Bueno, ¿qué me cuentas?
Pues que están tranquilas las tres banderas en los mástiles,
sí,
de entrada.
No hay viento. Ayer hizo mucho viento.
Ha hecho bastante viento, casi continuado durante el fin de semana. Hacíamos
a mí no me gusta.
Ojeábamos, ¿no? Echábamos un vistazo a las banderas el viernes hasta ahora.
Sí.
Y estaban ahí ondeando con fuerza. Yo creo que la velocidad del viento e intensidad se ha mantenido a lo largo de los tres días, ¿eh?
Ah.
En el capítulo del viernes...
Gracias, Juanjo, que si no estamos aquí eternamente enrollados con tonterías que se nos van ocurriendo. Bueno, capítulos anteriores, ¿qué hicimos el viernes?
El pasado viernes, los oyentes comentaban con nosotros formas peculiares y chorradas que ellos han utilizado para decidir algo. Lo más peculiar, ¿verdad?, que les llevó o les ayudó a tomar una decisión en algunos, como comprobamos el pasado viernes, importante.
Me parto y me mondo.
Paco nos saludaba el viernes, nos deseaba además buen fin de semana y lo que nos contaba en su WhatsApp es que él no va a ningún destino de vacaciones. Él llega al momento de elegir dónde va de vacaciones y ayuda mucho en su decisión final. Donde vaya... tiene, según nos contaba, que haber una tasca, un bar, un restaurante que se llame Paco, como él. Ah. Porque si no hay un bar Paco, restaurante Paco, tasca Paco o burger Paco, no es un lugar como Dios manda. Así nos dice...
Bueno, tiene razón. No, tampoco hay mucho problema en encontrarlo.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que casi ahora mismo los oyentes seguro que donde ellos residen, viven, veranean, hay algún
fijo
bar Paco.
Seguro.
Marta empieza su mensaje y nos pone jejeje, ¿vale?
Ah, mira.
Porque dice, yo suelo hacerlo a la hora de decidir o cuando estoy indecisa, a cara y cruz.
Bueno.
Dice, cara es hacerlo porque es dar la cara.
Ah, mira.
Y cruz es no hacerlo porque es una cruz hacerlo. Dice, pero lo mejor es que yo no lo hago.
Ah.
Lo decida a cara cruz, pero le pido a otra persona... que tire la moneda.
Pues entonces será la otra persona.
Claro, ella se lo juega a cara cruz, pero tira la moneda otra persona, porque dice que si no se lo manda a alguien y la tiene como de notario de la realidad, eso no lo pone ella, lo he dicho yo, tiene un notario de la realidad.
¿Qué pasa? ¿Que no se fía de ella misma?
Dice que estaría todo el rato, bueno, lo intento otra vez, estaría todo el rato que no...
Ya.
que no le ha tirado con la fuerza, a lo mejor, imagino que debería haber tirado. Entonces necesita a una persona que le ayude a decidir, eso sí, jugándoselo a Care Cruz. Sonia nos daba los buenos días, nos contaba en su WhatsApp que su hijo, Ángel,
¿sí?,
fue el primer sobrino, el primer nieto por parte de la familia de Sonia.
Muy bien.
Y la del marido de Sonia, que no sé si se llama Ángel o no se llama Ángel.
Ya, no tiene por qué.
Pero no tiene por qué, pero como he dicho que, no sé, bueno.
¿Ves otra costumbre más antigua?
Me
la
apunto, la
de poner,
espérate.
No, pero no te lo apuntes.
Primo, no,
vale. Claro, llamar a los hijos como los padres.
Eso,
eso ya se está perdiendo.
Se está perdiendo, está desfasado.
Sí.
A no ser que sea un tipo de venganza o algo. Dice...
O que ser de una dinastía.
O claro, que sea
una dinastía.
Claro, claro. Claro, sí. O que esté escrito ahí en el testamento.
Ya.
Para poder heredar, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos con el hijo Ángel de Sonia y su marido sin nombre que nosotros conozcamos. Dice, pues bueno, que era el primero por todas partes, sobrino, nieto de la familia de Sonia y la del marido de Sonia. Todos esperaban la nueva generación y fue Ángel. Y se postulaban, nos cuentan Sonia, muchos para ser el padrino, la madrina de bautismo.
Suele pasar.
¿Cómo lo decidieron? Jugando al juego de las sillas. Entonces, ¿qué montaron? Según Sonia...
Por supuesto que sí, cariño mío.
Hubo una reunión familiar.
Espera, hay hombre, los miembros más jóvenes de la familia tienen ventaja.
¿Pero qué me están
contando? La tía Agata, 92 años, quiere ser madrina.
No puedo ser
competir
madrina por un culetazo,
claro,
de la veinteañera.
Con el tío, exactamente, que tiene 22.
Y que hace crossfit.
Exactamente, no, esto no me parece muy justo. ¿Quién ganó?
Sonia, ¿quién ganó?
Ah, que no nos
no,
lo,
no
dice.
Lo pone. No nos
hombre,
lo pone.
Sonia, cuéntanos.
Vale, queremos saber.
¿Y qué edad tenía?
No, a ver, por cierto, hubo... Ah, claro. Pero hubo juego de las sillas por categorías.
Pero ¿cómo va? No puede, no puede tener luego un padrino por cada generación.
No, pero luego puede haber la final entre el mejor de cada categoría, que a lo mejor te da menos cargo de conciencia cargarte a la tía,
no,
que
sí,
la tía que operen de la cadera de urgencia, la tía Agata, porque fue la primera de su
pero
categoría.
Pero perdona, claro. ¿Cuántas sillas se pusieron ahí en juego?
Me imagino,
claro,
que sería tantas como candidatas menos una.
Hay mucho dato que nos gustaría conocer de esta idea.
Javier, buenos días. Dice, yo la verdad que no tenía muy claro si hacer derecho, psicología, trabajo social. Y me decanté justamente antes de rellenar los papeles, después de la selectividad. Él fue a rellenar la matrícula, me imagino que hacer lo que para ver si te daba la nota, tu preferencia. Dice que pidió un boli allí para poder hacerlo. Y él dijo que si le daban el boli negro, haría derecho; si era azul u otro color, trabajo social. Hizo derecho, que el boli que le dieron para reinar la instancia era negro y además le dio la nota, claro.
¿Y qué tal?
Javier, cuéntanos.
¿Se habrá arrepentido en algún momento?
¿Qué ejerces cómo?
Ya.
¿En qué? No sé.
Bien.
¿Vale?
Vale.
Fernando, ya terminó el repaso a los capítulos anteriores. Dice, cuando tengo que decidir... Dice, yo bebo mucha agua, mucho líquido.
¿Y eso por qué?
Dice, voy dando vueltas a mi decisión y sigo bebiendo.
Sí.
Y eso sí, no puedo ir a hacer pis hasta que no decido.
Ah,
claro, según se acerque el momento que me va a estallar la vejiga, es como un ultimátum.
Todo
para no demorar más,
claro,
la decisión.
Claro.
Dice, llega lo que de verdad quiero, se supone, porque si tengo la vejiga llena, pues al final voy a decidir lo más importante ya para poder ir al servicio.
Ah, qué método.
Dice, decides hacer primero lo más importante y dejas lo secundario para luego.
Hay que ver lo que piensa el personal. Me parece increíble. Me lo voy a apuntar. No, aquí es fácil. Siempre está limpiando el cuarto de baño cuando acabamos el programa y no se puede ir al baño.
A ver, mañana, ¿con qué abrimos el programa? ¿Con esto, con lo otro, con
claro,
lo otro?
Claro,
claro. Y justamente esto, lo que te venga en la mente cuando ya llegue el momento de hacer pis.
Es todo el equipo.
Claro.
Todo el equipo a la una. Queremos ir al baño cerrado porque están limpiándolo. Y todos ahí decidiendo. Reunión de trabajo a la puerta al baño. Rápido, rápido.
En conclusión, la gente piensa mejor
con la vejiga llena. Bueno.
Ahora a mí me están dando ganas de ir al servicio de hablar de esto.
Bueno, tema nuevo.
Venga, vamos a conocer a la protagonista del ratito de oyentes de hoy. Tonto mate.
Chávez siempre ha sido dulce y divertido. Le gusta jugar mucho con las papas y el trigo.
La protagonista del ratito de oyentes la hemos conocido, la he conocido gracias a la prensa internacional, la de Estados Unidos, y también porque le han dedicado un artículo ABC y La Vanguardia aquí en España, ¿vale?
Muy bien, ¿y eso por qué?
Se llama Sybil Gorby. Ella vive en Virginia, en Estados Unidos, en el condado de Tyler. Sybil Gorby tiene 92 años y ella a los 40 decidió dar un pequeño cambio radical a su vida. Ella estaba cansada de las grandes ciudades, ella trabajaba como enfermera, cuidando, bueno, y tenía a su cargo también a sus cuatro hijos, pero ella quería vivir un poco apartada del mundanal ruido, como se suele decir, y quería vivir la experiencia de tener su propio huerto urbano. ¿Vale?
Bien,
entonces se mudó
al
campo, a una casa
de campo.
Pero
entonces no tenía un huerto urbano, tenía un como huerto rural.
Claro.
Ella, ahí ella, se interpretaba
claro,
mal.
No, ella quería tener un huerto urbano.
Sí.
Y luego vio que lo que realmente quería era mudarse al campo, tener una casa de campo, un cortijo y ahí montar su huerto.
Muy bien.
Su propio huerto.
Y lo hizo.
Ella no tenía ni idea. Ni idea de, vamos, ni preguntando a Pedro el jardinero, ¿sabes? Ella no tenía nada, conocimientos de cómo estar en comunión con la tierra y de que allí floreciesen y brotasen cosas y luego encima se pudiesen comer. Entonces, un amigo, estamos hablando del año 1965, ¿vale? Hace ya 58 años, le regaló una tomatera.
Mira,
¿vale?
Qué suerte.
Y ella la plantó, hizo los trabajos que hay que hacer.
Sí.
Y le creció un hermoso tomate.
¿Un tomate solo?
Ella se quedó con... le crecieron varios.
La tomatera solo le dio un tomate, vaya
le dio
churro
un
de tomatera.
Bueno, pero le dio un
le dio un tomate.
Un tomate con un sabor.
¿Ah?
Un sabor.
Sí.
Dulzón, de eso que sabe tomate. Y un tomate que lo tenía que coger con las dos manos.
¡Uy, qué bueno!
Tomate. Bueno, pues desde hace 58 años... Sylvie Gorby cultiva tomates de la misma semilla. Del mismo tomate, ¿vale? De ese tomate enorme que no le cabe en la mano. Entonces, cada año, ella la semilla la seca en una servilleta de papel.
Sí.
La guarda, la mantiene y luego ya en agosto hace las labores que marca el calendario agrícola y de la tierra.
En agosto no.
En agosto
recoge.
En agosto recoge. Que ya hace hasta agosto eso y en agosto recoge. Y recoge el mismo tomate que a ella le sigue sabiendo igual, incluso mejor porque ha ido perfeccionando el cultivo de este tomate. Tomate además que ella no vende.
Se lo come.
Sí, porque se ha hecho popular.
Sí.
Porque esto lo cuenta, ella da entrevista a The Washington Post. Entonces sus tomates se van haciendo famosos en la comarca. Y la gente se acerca para comprarle tomates, esa tomatera.
¿Y nada?
No vende, porque tiene una superstición.
Ah.
Ella piensa que si lo vende, como a ella le regalaron la tomatera, pues le va a gafar y no van a salir los tomates buenos. Entonces, ella hace lo mismo que hicieron con ella. Regala el tomate, ¿vale?
Ya.
Así que ella
lo
regala.
Muy bien.
Este tomate tradicional gigante.
Mira.
Así que los va regalando. Y ella cada año, ya van 58... Espera que cada mes de agosto llegue el momento de probar su nueva partida de tomates.
Muy bonita historia que nos lleva a preguntar qué.
Queremos que los oyentes nos cuenten a través del WhatsApp o el Telegram eso que a ellos les gusta hacer año tras año, que lo hacen, lo repiten periódicamente, su cita anual, que no pasan por alto, por encima de quien sea, llueve, truene... O le salga un esguince o una espinilla.
Todos los años a mediados de agosto me subo al monte no sé qué a ver la lluvia de estrellas.
La lluvia
por
de estrellas,
ejemplo.
Es decir,
no falles nunca.
Es decir, te subes todos los años a ver la lluvia de estrellas y siguen sin ver ninguna.
Sí, yo a mí me pasa eso.
No, yo sigo sin ver a Casiopea.
Yo las lluvias de estrellas, perdona que te diga, a mí me parece que eso es una leyenda urbana.
Hombre, yo...
Yo no he visto una lluvia de estrellas nunca.
¿Cómo que no?
Que no, que yo me siento...
Habrás visto...
Hombre, de repente veo una...
Un sirimiri,
¿qué pasa?
Un sirimiri, no has
esto
visto
de 10 por segundo, venga ya. Eso no es verdad. Que no, bueno, es verdad.
Si alguien lo ha experimentado, si, si habéis visto...
Ceballos, ¿tú lo has visto? Lluvia de estrellas, venga ya. Me estás engañando completamente. O sea, yo estaba en sitios altos, bajos, en distintos puntos de la geografía española, viendo el cielo en todas sus direcciones, en un espacio amplio, sin luz. Nunca. Una, ¿qué pasa? Al cabo de media hora ya me bostezo, me aburro como un mono, aquello no, no furrula. Mal.
Esas cosas que hacéis cada año, es decir, a lo mejor sois de que siempre vais a ver la lluvia de estrella y encima te, que tiene que ser con un bocata de anchoas.
Por ejemplo,
que
claro
con
que
otro
sí.
bocata no te sirve.
Ajá, muy
esas
bien.
Cosas que hacéis. Por cierto, tengo un mensaje de Sonia, te lo leo ahora, te lo leo luego. Tú decides, es tu programa,
a
tu
ver,
espacio.
¿Qué?
Tienes la vejiga llena para decidir.
A mí no me metas presión, porque si no me tengo que... ¿No ves que yo estoy bebiendo agua todo el rato?
Por eso.
Luego tomo decisiones que os afectan a vosotros.
¿Quieres viajar al pasado y luego te leo, Sonia, con el resultado final del juego de las sillas para la elección de los padrinos y madrinas?
No, dímelo ahora. Venga, ¿sí? A ver.
Pues Sonia nos manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caras llorando la risa.
Ah, creía que eran sillas.
No.
Vale.
Dice, os cuento, os
a ver,
cuento.
A ver.
La preselección de los candidatos a padrinos...
Madre mía.
...ya estaban hechas.
Bueno,
eran
sí.
los tíos del niño por parte de padre.
Ja.
¿Vale? O
sí.
de madre. Así que las edades eran bastante semejantes. Una diferencia de edad como mucho de 6 o 7 años.
Bueno.
Solo
bien, me tranquiliza.
Separamos por un lado a los hombres y por otro las mujeres. Como esas posiciones de bombero. Y que sepáis... Esto lo digo yo, no lo hice yo en el mensaje. ¿Sí? Y que sepáis que hubo pique. Al final ganó la hermana de su marido, que fue la madrina, y el marido de mi hermana, el padrino. Un buen ¿Sí? rato pasamos.
Ya, nadie de la familia, ninguno de los caballeros, decidió que se sentía mujer y participó en la otra categoría.
Sonia, ¿hubo alguien que
esto
quiso
a lo mejor fue hace tiempo y
no, no, todavía no.
No,
claro,
estaba esto en marcha.
¿Cuántos años hace, Sonia? De,
claro.
¿Cuántos años tiene Ángel?
Claro, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Sonia, por contar. Claro, yo me veía ya a la abuela Benita allí con el bastón. Intentando hacerle con una silla a bastonazo limpio.
O sea, no placajes.
Con... Claro, claro, luego estas cosas. Como hay confianza porque es familia.
¿Hubo juego limpio?
La gente a lo mejor, pues, no sé, ¿sabes?
Enrique
el
pregunta.
El tío que muerde al otro.
Enrique pregunta que si como lluvia de estrellas vale la que daban por la tele. Que
no,
presentaba Bertín
no, 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 vale. no, no sirve. Es la otra.
Vale.
La de que se supone que hay así que se ven estrellas que pasan.
Yo sí
y que
he visto,
va.
¿Eh?
Yo sí, una. A la media hora, a lo mejor ves otra. Pero esto que dicen de 10, se van a ver 15 por segundo, unas cosas que dicen, pues no sé dónde será. En fin, que me voy un momentito al pasado y vuelvo.
Venga.
Venga,
pues
hasta
nada,
ahora.
Pasadlo muy bien, ¿eh?
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Belena Monacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde nos vas a llevar hoy? Creo que va un poquito atrás en el tiempo.
Sí, a ver, atrás en el tiempo nos vamos a ir poco más menos que al siglo XVI.
Pues fíjate tú.
Eso ya te digo.
Está muy bien.
Vamos a darnos cuenta de una efeméride como es la del día de hoy, 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Así que te voy a llevar al teatro, pero en aquel tiempo, oye, pues la verdad es que los teatros no eran como ahora.
Ya, me imagino.
Un corral.
Poco aire acondicionado, poca moqueta.
Un corral es el que vamos a visitar. Y lo de corral era porque efectivamente se hacían en los corrales de las casas, que eran los terrenos que se iban vendiendo. Oye, ya no tengo animales, pues lo vendo para que vengan esas gentes del teatro, que son parecidas ¿no? a los animales, nada más que en lugar de cuatro patas tienen dos, ¿no? Podría ser un poco lo que se pensaba en aquel tiempo del teatro. ¿Y qué podemos llevar para ir al teatro de aquella época? Pues qué sé yo, pues a lo mejor unas frutas podridas.
Pues para si no tirárselo a los actores.
Claro, es que si no nos gusta la función, hay que dejarlo claro. Hay que dejar claro que no nos gusta esa función.
¿Y si nos gusta?
Y si nos gusta, hombre, pues ya aplaudimos.
Ah, bueno.
La fruta podrida la metemos en una bolsita y la dejamos para la siguiente, porque como es podrida, nos da igual que esté un poquito más
podrida.
¿Se le podían
llevar fruta sana?
No, la fruta sana se llevaba, pero esa se comía.
Ya,
claro. Porque estaba permitido
también
comer y beber en
claro.
esas funciones teatrales.
Me imagino. Venga.
Así que, si te parece, vamos a fijarnos en ese primer momento en el que se venden unos terrenos, dicen que para hacer el corral del príncipe, porque estaba en la calle Príncipe. Un corral del príncipe que será el germen de lo que a día de hoy es el Teatro Español, que, atención, es el más antiguo del mundo. Porque nunca jamás en la vida ha parado de hacer representaciones, aunque haya cambiado su nombre. Así que, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Anda Madrid en este siglo XVI pelín preocupado. Gusta cada vez más entre todas las clases sociales esto del teatro. Y el debate no hace más que subir de tono entre los que consideran que es una afición digna y los que creen que es del todo inmoral y que, por lo tanto, debería de estar prohibido. Ya hemos sufrido alguna que otra etapa de suspensión de representaciones, pero parece que de momento seguirá salvándose. Ayuda el hecho de que los lugares creados para acoger las funciones estén regentados por cofradías que con parte de la recaudación pues consiguen sacar adelante sus buenas obras. La de la Sagrada Pasión, por ejemplo, gestiona un comedor para pobres y un hospital para mujeres desamparadas y se acaba de hacer hoy, 9 de febrero de 1582, con unos terrenos en la calle del Príncipe en los que dentro de poco resonarán los versos Pablo María de Llévenes.
Así es, son dos traspatios de unas casas particulares y el terreno baldío dedicado a los animales. Tras las obras se convertirán en un corral totalmente diferente. Los del Buenos Días pasado hemos tenido acceso a los planos y la verdad es que no va a quedar nada mal. Diferentes puertas de acceso para separar al público en función del sexo y de la categoría social. Un patio empedrado y rectangular y justo enfrente de la entrada estará el escenario. De la mitad para adelante, bancos con respaldos y de la mitad para atrás, nada para que entren más personas de a pie. También hay que destacar en los laterales filas de gradas algo elevadas y cubiertas por un tejado, y en los edificios que rodean el patio, por los laterales abrirán ventanas y balcones para hacer una especie de aposentos en los que disfrutar con más comodidades de la función. Es algo similar a lo que sucederá justo en el frontal opuesto al escenario, en el que se crearán tres alturas, primera y última exclusivamente para mujeres, y la del medio para los representantes del ayuntamiento. Las obras comenzarán el próximo 7 de mayo.
Pues un año y cuatro meses después llega la inauguración. Había ganas de poder disfrutar ya del Corral del Príncipe, y por fin hoy, 21 de septiembre de 1583, vamos a poder vivir ese momento, María de Guzmán y Serra.
Sí, aunque hay que reconocer que las obras han ido demasiado lentas y a pesar de todo el tiempo pasado, falta mucho por hacer en este teatro. Faltan las gradas, las ventanas y el corredor, por lo que el aforo se ha visto limitado. Eso sí, en el patio ya no cabe un alma.
Y esas almas, ¿qué es lo que van a ver? Creo que se ha querido apostar sobre seguro entre meses del fallecido Lope de Rueda.
No querían, está claro, jugársela en esta primera jornada con un texto o un autor nuevo. Y si siempre han sido del gusto de los madrileños estos entremeses, pues mejor que mejor. Tiempo habrá después para disfrutar de grandes estrenos.
Por cierto, qué menudo guirigalle.
Ya saben, sí, que las localidades no son numeradas. Así que quien más, quien menos, lleva ya mucho tiempo, demasiado, tal vez, en el recinto, mucho mosquetero de a pie, que deben estar ensayando ya los gritos por si no les gusta la función. Son temidos por las compañías, no solo por las voces, sino por las frutas, incluso podridas, que a veces les tiran.
Madre mía, cómo está el patio, nunca mejor dicho. Oye, ¿y cómo pasa uno este tiempo de espera? ¿Hay algo que tomar por ahí?
Sí, sí, andan los alojeros ofreciendo su bebida de agua, miel y especias, aunque los hay que prefieren vino directamente o agua de anís. En cuanto a comida, frutos secos, naranjas y hasta turrón. Y suena ya el martillo para ver si los presentes se dan cuenta de que esto va a comenzar. Va a costar, me da la impresión que empiecen a callar porque hay un jaleo tremendo. Al sonido del martillo se ha unido ahora la música. Sale ya uno de los actores.
Piedad, ingeniosos bancos. Perdón, nobles aposentos. Favor, belicosas gradas. Quietud, desvanes tremendos. Atención, mis barandillas, carísimos mosqueteros, granujas del auditorio, defensa, ayuda, silencio.
Misión cumplida, porque parece que sí que se hace finalmente el silencio, y sí, esto empieza. Vemos ya algunos actores sobre las tablas, la función ha comenzado, ¡qué nervios!
De la tierra de Jaume.
Mira, si no me falla la memoria, yo diría que es tierra de Jauja.
Sí, sí, al menos se ha nombrado. Así que yo creo que precisamente es ese paso. Lo es, hay que disfrutarlo, y a los demás, pues que decirles que ya saben que en cuanto se pueda, vayan al Corral del Príncipe a pasarlo bien, a poner nuestro granito de arena, que como siempre la sisa, la sexta parte de la recaudación, irá para la beneficencia, para los hospitales que necesitan y mucho esa ayuda. Y quien dice el Corral del Príncipe, dice también el de la Cruz, el gestionado por la Cofradía de la Soledad con el mismo fin, conseguir dinero, en este caso para madres solteras o para personas dadas de alta de los hospitales, pero que siguen sin poder valerse por sí mismas. En fin, que como podemos comprobar, el teatro no anda reñido en estos tiempos con la caridad, y más cuando parece que las dos cofradías dejan de estar enfrentadas, se unen a la hora de gestionar estos espacios, todo sea por el bien común. Malas noticias las que nos llegan desde el Corral del Príncipe. Elia Fernández, Diez Madroñero.
Tras más de 160 años de historia, el corral será derribado. Al parecer, sobre el solar se levantará un nuevo edificio más adecuado a los nuevos tiempos.
Un teatro a la italiana, dicen. Es un espacio en el que las filas de butacas se van a colocar, pues formando una especie de herradura frente al escenario. El encargado de crearlo será el arquitecto mayor de Madrid, Juan Bautista Sacchetti, quien, por cierto, recibirá la ayuda de Ventura Rodríguez. Pinta bien la cosa. Obra elegida para el estreno, imaginamos que algo espectacular, tal vez una gran orquesta, las mejores sopranos, o los castrati. Junio de 1745. ¿Quién tiene entrada para el estreno? Claro que sí, no podía ser otro, nuestro periodista de investigación.
Bonjour, galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, surtout a mes amis les artistes.
¡Qué música más bonita! Esto es una ópera, ¿no? Es que me encanta.
No, ni mucho menos. Ya sé que la música puede llevar a engaño, pero es algo mucho más nuestro, a imagen y semejanza de los espectáculos que se llevaban a cabo en el Palacio de la Zarzuela para entretener a la corte no hace tanto tiempo. Música y texto cantado como en el bel canto, he de reconocerlo, hay. Pero le añadimos un extra, el texto hablado. Eso sí, luego ya volvemos a coincidir en la temática, porque es que la mitología siempre queda muy bien.
Así que esto es zarzuela, ¿no? Porque ya hemos acabado todos llamando así a este género tan nuestro, tan propio.
Sí, así es. Se estrena Cautelas contra Cautelas y El rapto de Ganímedes, con libreto de José de Cañizares. He de decirte además que es el estreno absoluto, así que todavía no puedo hacer crítica, pero la cosa promete porque el autor tiene sobrada experiencia y reconocimientos por doquier.
También quien musica, ¿no? Quien pone toda la música a ese libreto, que es José de Nebra. Seguro que no estás esperando, antes de hacer la crítica, duda que yo tengo, a que el maestro herrero llamado Tusa determine cuál es el momento de aplaudir a rabiar.
¿Perdona?
Sí, sí, el chorizo mayor del reino.
Belén, que tengo mi dignidad.
Vale, vale, hombre, no te me soliviantes, que a lo mejor lo que quieres es pitar cual polaco.
No me líes, no me líes.
Venga, dímelo de una vez, ¿eres chorizo o eres polaco?
Ni del Teatro del Príncipe ni del de la Cruz, que yo tengo mi propio criterio.
Bueno, tendría yo que ver tu sombrero para tenerlo más claro.
Que ni llevo cinta dorada ni morada, que verso suelto soy, y una cosa te diré. Que chorizos no hay ya, ni polacos que silbidos le den al autor, pues todas las obras
magníficas son, y se va todo el mundo contento y abajo el telón. Pero te me has adelantado la friolera de 130 años para recitar a don Mariano José de Larra.
Chorizos y polacos, su zarzuela, con música del maestro Barbieri.
Pues me has puesto el punto en boca, como suele decirse, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa. Mil gracias.
A la prochaine, mes amis.
Consternados estamos este 11 de julio de 1802. Terrible incendio, el del Coliseo del Príncipe. Gloria García Talavera.
Nada se ha podido hacer por un teatro que ha ardido completamente. El fuego se ha extendido por cortinas, telones, patio de butacas de madera, hasta convertir el Coliseo en una inmensa hoguera. Los bomberos hacían lo que podían, pero poco se ha podido salvar.
Han intervenido en la extinción del incendio unas 12 dotaciones de bomberos. Durante la extinción se ha producido el colapso de la estructura.
Y caía el techo, afortunadamente, sin haber provocado víctimas. Y lo único que a esta hora sigue en pie son las paredes exteriores, nada más. Se ha perdido todo, instrumentos, decorados, vestuario.
Está en un superpunto, el final de la sala, pues está en una situación muy, muy irreversible.
Tan irreversible que asegura el arrendatario que tardaremos muchos años en volver a ver el Teatro del Príncipe en pie. Muchos han sido los que se han acercado a poner su granito de arena para que no quede en el olvido, para que no se convierta solo en escombros que olvidemos. Por ejemplo, actores que debutaron en sus tablas.
Bueno, para mí significa mucho y bueno, considero que es un teatro absolutamente emblemático.
Que recordamos hoy ha sido devorado por las llamas.
Y más de un año tendremos que esperar para que el marqués de Hermosilla dirija al ayuntamiento una solicitud haciendo ver la necesidad de reparar o construir un nuevo teatro. Afortunadamente se aprobará, con el encargo, eso sí, al arquitecto Juan de Villanueva de aprovechar los antiguos muros para abaratar costes. El teatro volverá a estar en pie en agosto de 1807, aunque volverá a arder, lamentablemente, en 1975. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que estaremos ante el teatro más antiguo del mundo en lo que a representaciones continuadas se refiere, ya con otro nombre, eso sí, el español, un cambio notificado por ley para aclarar el género que se representaba sobre su escenario.
Y toda la vida es sueño, y los sueños son
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pues me ha gustado. He pasado un poquito de miedo con ya. El incendio.
Sí, sí, es que de repente has dicho qué ha pasado, qué ha pasado.
Hombre,
¿qué es?
Claro.
Ya. Oye, no se salvó absolutamente nada. Mejor suerte corrió el teatro en el año 1975, eran otros tiempos y bueno, se consiguió salvar gran parte de ese escenario con un telón de acero que caía para cortar ese fuego.
Curados de espanto estaban ya, claro.
Que quería consumirlo todo. Así que nada, Teatro Español, uno de los mejores que tenemos en el mundo y uno de los más antiguos, que a veces hay que mirarse el ombligo de vez en cuando, ¿eh?
¿Es
no
verdad?
Creemos que todo lo mejor está fuera de nuestras fronteras, sino el Teatro Español tiene mucho que ofrecer.
Bueno, el próximo lunes volvemos a viajar al pasado.
Volvemos a viajar al pasado. Entramos en un mes, el mes de abril, en el cual hay mucha literatura de por medio, ¿eh?
Sí, señora.
Estamos en conversaciones para ver si consigo una entrevista con un grande de las letras, tal vez Cervantes. Ya veremos si consigo sacar la información confidencial que poder compartir con todos.
Sí, por Dios, yo quiero ir.
¿Sí?
Quiero conocer a Cervantes.
Bueno, ya veremos. Es que no tengo asegurado al copiloto en la máquina del tiempo.
Bueno, pues nada. Habrá que esperar al próximo lunes para volver al Buenos Días Pasado. Belén Almonacid. Belén, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo, movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la onda se pone la camiseta blanquiazul.
Desde las 8:30 te contamos por el 106 FM el Málaga-Leganés.
Es la última oportunidad para seguir con el sueño de un posible ascenso.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Cantante, un pomodoro.
Venga, arráncate ahí.
Un pomodoro. Oh.
Tiene buena semilla, como se nota.
Bueno, ¿qué van contando los oyentes, Sergio?
Enseguida te leo las citas anuales, eso que cada año hacen los oyentes. Antes, respuesta de Javier, que tú querías saber si ejercía la abogacía. Me refiero que había sido
sí,
que...
Sí, claro.
Claro, hizo la carrera, pero que no ejerce... Bueno, es abogado, pero actualmente es docente de la Comunidad de Madrid. Es profesor de FOL.
¿Ah? ¿De qué?
De FOL.
¿De FOL?
FOL, no, de FOL no. Yo también me quedé así un poco al principio. De FOL. ¿vale? Formación y orientación laboral, Instituto de la Comunidad de Madrid, por las tardes.
Pero estoy imaginando yo con la botella de anís, el mono de folk. Claro, digo, pues mira, claro. Oye,
ole. Buenos días, Madrid. Nos escribe y así encabeza su mensaje con varias admiraciones. Emoticono con gorro de fiesta, matasuegras, piñata. Juan.
Hola, Juan.
Dice: algo que hacemos cada año desde hace ya 20 es ir una vez al año a Segovia.
Ah, mira.
Ellos.
¿A comer cochinillo, quizá?
Bueno, él especifica, Juan, ¿qué coméis? ¿Tenéis un restaurante de cabecera, un menú cerrado? Él lo que nos cuenta en el mensaje es que recorre sus calles,
¿sí?,
ve sus edificios, ¿sí?, su arquitectura romana. Da igual la estación que haya, puede ser cualquier momento del año. Ellos acuerdan y dicen que no hemos ido a Segovia todavía.
A ver si han cambiado los edificios.
Pero si van en verano, a lo mejor no comen cochinillo. Bueno, el cochinillo.
¿Por qué
se
no?
Sirve todo.
Perdona, si tienes
se
buen apetito.
Todo el año, sí.
Sí.
Aparte, esperando que nos conteste lo que comen el día que van a Segovia. O a lo mejor se llevan bocata de casa y no hacen gasto en Segovia. No lo sé.
Hablando de bocata de casa.
¿Qué?
Que probé el otro día que me mandó. Voy a mandar un beso a todos los que trabajan en las tortillas en él. Es que me mandaron un montón.
Vale. Sí, sí.
De buenas, como
pero
no te puedes imaginar.
¿Qué significa?
Muchas.
¿Qué has
muchas
hecho?
Tortillas. ¿Qué has comérmelas. Hecho? Bueno, todas no. ¿Ah? Las he congelado. Es que están.
¿Se puede congelar?
Sí.
Lo desconocía, ¿lo ves?
A lo mejor te traigo una.
Ah, ¿congelada?
Sí.
Ah, vale.
Rellena de morcilla. ¿Te gusta la morcilla o
prefieres
estufa?
A mí me gusta.
Estufa?
Sí, sí, no. Las dos cosas me van, pero la morcilla está muy bien.
Pues mira, te mando una de morcilla.
Yo tortilla de morcilla no he comido este fin de semana.
Pues
ojalá de morcilla sí.
Buenísima. ¿Este fin de semana?
Ojalá sí, el sábado comí ojalá de morcilla.
Pues estamos los dos.
Sí, sí, estamos amorcillados.
Que un beso, de verdad, que muchísimas gracias.
Juan nos dice, además de su mensaje, que la lluvia de estrellas o Perseidas.
Sí.
No se ven casi todos los años, que tú llevas como razón. Pero que el año pasado y el anterior, ellos la vieron.
¿Dónde?
A los niños les encantó y que fueron muchas. No sé si en Segovia o en cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid.
Pues que me lo digan, porque
Juan,
yo no.
Por favor, dinos, estos dos últimos años.
No lo veo.
El, sí, no te importa, ¿eh? Porque a lo mejor luego lo cuenta Juan por la radio y ese punto, este verano, se convierte en plan de peregrinación.
Bueno.
Si te apetece.
Compartirlo,
nos lo dices. Si quieres que yo solamente se lo cuente a Eli por privado, también me lo dices, ¿vale?
Venga.
Y que comes en Segovia, para
venga,
ya tener todos los mensajes ahí previstos. Nuestra Pilar dos Soletes nos da los buenos días.
Sí.
Dice, y ahora que llega Semana Santa, imprescindible, y él lo hace una vez al año, en Viernes Santo, prepara el bacalao con tomate de su madre.
Ah, mira.
Y
que tiene una receta.
Ahí sí,
familiar.
Sí, familiar.
Bien.
Y lo hace cada año en Viernes Santo.
Sí, sí, sí.
Cuando hacíamos la rueda de reconocimiento, yo ponía como ejemplo que si la noche de San Juan te hacías un maratón de verano azul.
Por
¿vale?
ejemplo,
en plan, una vez
al
año.
Sí.
Ella eso no, pero nos cuenta que el ritual de la noche de San Juan, ella quema un papel escrito con lo que quiere sacar de su vida, da un salto sobre él.
¿Sobre el papel quemado?
Sobre el papel quemado.
¿Pero mientras se quema o cuando ya está chamuscado?
Cuando está ardiendo para apagarlo.
Ah, vale, vale.
Ella
como
salta.
Como si fuese una fogatilla miniatura.
Hace un
vale.
zapateado para que no se extienda él.
Ah, que salta sobre el papel.
Sobre el papel.
Ah, no por encima.
Yo entiendo que salta sobre el papel como...
Lo apaga.
Para apagarlo.
Vale.
Y cuando se apague, se da una ducha y que corra el agua.
Ah, bueno.
Vale, eso es lo que hace ella una vez al año.
Pues le debe dar resultado. Digo, si lo hace siempre, será,
claro,
porque
será
le
porque,
funciona.
Porque le funciona. Yo creo que ella
me lo voy a apuntar, lo voy a hacer.
¿Vale?
¿Lo
del bacalao o lo de...?
Hacer esta. No, el bacalao no.
No, vale.
Dame el bacalao.
No te pone.
No.
No te pone.
No, lo del papel.
Lo del papel, ¿vale? Con zapateo y todo, ¿eh?
Hombre.
Enrique dice, buenos días. Él, la cita que está deseando que llegue cada año, es el primero de abril para pedir a la Seguridad Social las bases de cotización, las suyas. Dice que y el segundo de enero también está deseando, lo tiene apuntado para pedir la vida laboral siempre.
¿Y por qué? Digo, ¿para qué?
Pues será porque lo necesita él para presentar papeles o algo de su trabajo.
¿A cotización? ¿El día 1?
El día 1 de abril.
¿Qué pasa? Si la pides rápido, ¿te hacen un descuentillo o algo?
No lo sé.
No sé.
¿Será porque se actualizarán sus bases de cotización el 1 de abril? Ya. Porque yo creo que desde ahora, ¿no? Desde hace tiempo no hay calendario.
No.
Ni fecha. No, no hay. Es decir, que tú ya puedes pedir tus bases de cotización y tu vida laboral. Cuando te la solicitan en algún sitio, quieres comprobarlo,
ya
¿no?
Ya está, sin
bueno,
problema.
Pero él lo hace. Él lo hace así y es una cita anual y una, ¿sabes? Algo que él hace recurrentemente cada
Muy
año.
Muy bien.
Elena dice, buenos días, yo lo que hago una vez al año, aunque no en la misma fecha, mira, igual que Juan lo de Segovia.
Sí.
No, no tiene una fecha marcada, pero sí una vez al año. Quedan un grupo de amigas que se conocen desde siempre, desde el colegio. Y ellas se reúnen para sus cosas, pero entre lo que hacen es ver la película Dirty Dancing.
Ah, siempre.
Siempre. Es la película que ven en esa reunión de amigas. Este año, además, dice que van a quedar para ver juntas el musical Dirty Dancing con Bustamante.
Pero que van a ver, ah, ¿van a quedar con Bustamante para ver Dirty Dancing o que van a ver Dirty Dancing?
Van a ver Dirty Dancing con Bustamante como protagonista.
Ah, sí.
Eso es lo que pone Elena. Bustamante hace Bustamante. Digo,
¿hace
Bustamante?
¿Patrick Swayze? ¿Quién era?
Patrick Swayze, ¿no? Sí.
Es que yo no sé, creo que vi la película una vez, no la he vuelto a ver.
Pues queda con Elena, si te invitan.
¿Ya?
Bueno, ya se ha dicho que es un rollo,
no
te invitan.
No, he dicho que es un rollo, a mí no me... No, no me...
No, te...
no me parece un planazo.
No te pone
bueno,
ni el bacalao ni Dirty Dancing.
No, ninguna de las dos cosas.
Por ahora te pone saltar sobre
encima
un papel
de un papel y zapatea. Exactamente. Es de momento lo que más me convence.
¿Y Segovia?
Segovia, sí,
también,
hombre.
Vale, vale.
Claro.
No, no, para saber qué planes te sumas de los oyentes.
A Cándida a comer un cochinillo.
Emilio nos saluda, nos da los buenos días. Él dice que es de los que ha tenido suerte de ver Perseidas también de manera, no dice abundante, constante.
Muy bien, qué
¿vale?
suerte, sí.
Y que dice que hace ya más de 30 años que una vez al año hace al menos un par de etapas seguidas del Camino de Santiago.
¡Ah, qué bonito!
Dice que aprovecha algún puente,
claro,
vacaciones,
muy bien.
Me puedo hacer una escapada, es para hacer... Claro, dice que al menos será dos etapas para sentir que ha hecho algo, no va a hacer...
Hombre, claro.
Ya que,
muy bien.
¿Vale? Emilio, este año 2023... Que
¿cuántas
estamos...
etapas tiene el Camino de Santiago? Yo,
todas las que quieras, ¿no?
Pues no sé, si lleva 30 años, a dos lleva 60 etapas.
No, sí, claro.
¿Te
claro.
quieres decir etapas? ¿Cuántas hay?
Pero yo,
¿repetimos?
Yo creo que repetirá etapas o tramos. Es que claro, te pones a sumar... Yo no sé.
Yo qué sé.
Pero desde Roncesvalles...
Voy a buscarlo. No lo sé.
Ah, pero es que además que el Camino de Santiago también pasa por la Comunidad de Madrid.
¿Mm?
Parte, ¿no? Por la Casa de Campo no hay unas flechas amarillas del Camino de Santiago. Pues a lo mejor te puedes hacer
no
ahí
sé,
unas etapas.
No sé, el Camino
etapas.
De Santiago pasa prácticamente por todas partes.
Pues tú fíjate si tiene etapas.
Vale.
Gerardo, nos da los buenos días. Ellos, al menos una vez al año, desayunan chocolate con churros en San Ginés. Dice, es nuestro propósito.
Ah, muy bien.
Pero después de una noche de marcha o...
Hombre, te pones el despertador para...
Claro,
no sé, ¿no? Es raro.
Nos queda...
Que la gente va después
de
una...
De empalmada. De empalmada, ¿no?
Exactamente. Senén.
La
el nombre de las
tortillas...
Es que me están diciendo un oyente. ¿Qué has dicho? ¿Que se llama Nem? No, hombre.
Senén. Sí, las de toda la vida, Senén.
Exactamente. Pues eso. Que el resto mañana.
Venga. Mañana te cuento lo que se me ha quedado pendiente.
Venga,
Juan está escribiendo.
Es que llegan las noticias.
Juan, mañana te leo.
Venga.